שבת רוח זקה מי שיבוא אל דלתי המחכה הוא ייכנס.
שלום וברכה, bienvenidos a nuestro tiempo de ערב שבת קודש. En este Shabbat Mevarejim del mes de Kislev, un Shabbat en el cual habremos de bendecir la llegada del nuevo mes del calendario hebreo Tevet, pero por otro lado es el Shabbat que precede la llegada de un tiempo tan especial como es Hag HaOrim, la fiesta de las luminarias, como es Hanukkah. Shabbat Perashat Vayeshev, como todos los Shabbatot, nos presentan un desafío. El desafío de poder incorporar cada episodio, cada escenario de la Sagrada Torá a nuestras vidas particulares. Pienso hoy en día, humildemente, que cuanto más el ser humano entra en conflictos, la Sagrada Torá más le habla. Porque en última instancia nos ilumina, pero también nos enseña, nos guía, nos muestra cómo poder enfrentar realidades que a veces, además de parecernos imposibles el enfrentarlas, de una u otra manera, nos llevan a un proceso más que nada reactivo con las personas, con la vida, con los hechos, con mi trabajo, y que en última instancia esa actitud reactiva que tiene el hombre lo lleva al rechazo mismo, finalmente, y a una sensación de, no solamente de ineficacia, sino hasta diría de sentirse frustrado realmente, de no encontrar un camino. Estamos promediando el Sefer Bereshit. Hemos visto que una vez que el Humash Bereshit llega a su segunda mitad, todos comienzan a soñar. Yaacov Avinu ha tenido dos sueños. Yosef, su hijo, en nuestra Perashá, también tiene dos sueños. Por otro lado, el Sar HaOfim y el Sar HaMashkim, aquel encargado de las bebidas, el vino del faraón, y aquel Sar HaOfim que se encargaba del panadero del faraón, también están soñando. Y por cierto, veremos la semana próxima que el mismo faraón está soñando. Por lo tanto, podríamos decir que la segunda parte del Bereshit es algo así como, ¿no? I have a dream. Tengo un sueño. Porque todos sueñan con algo. Y ahora nuestro escenario nos lleva ya no a lo sabido, sino a la instancia en la cual Yosef, ese pequeño joven, y digo pequeño y joven, porque era pequeño en años, joven en cuanto a su pujanza y su belleza, pero también era pequeño y joven en todo lo que representaba su sensación de integridad. Era tan pequeño como era tan joven. Ese tzair, eso que se sacude dentro de él, es la búsqueda de la justicia. Yosef está en la cárcel, decíamos, y fue puesto allí bajo cargos falsos de violación. Él era inocente, y fue su acusadora, la mujer de Potifar, que era quien fue culpable de seducirlo, y también un intento de coerción. Pero Yosef fue inculpado y arrojado a una prisión subterránea egipcia. En la prisión presta servicios al mayordomo, al jefe de los escanciadores y al panadero del rey, que también habían sido encarcelados porque habían faltado en su trabajo. Baiktsof paró al shene starizab. Quiere decir, se enojó el faraón con sus dos oficiales, el maestro de los coperos y el maestro de los panaderos, nos dice la Sagrada Torá en este Shabbat Kodesh, capítulo 40, ya de Bereshit. Vaitenotam bemishmar betzaratabahim, el betasor mikomasher Yosef asur sham. Y por lo tanto los recluyó en la guardia de la casa del maestro de matarifes, en la prisión donde estaba confinado también Yosef. Entonces, un buen tiempo, una buena mañana, en prisión, comparten con él sus sueños. La Sagrada Torá nos dice, Vayavó aleem Yosef baboker vayar otam beinam zo'afim. Quiere decir que por la mañana Yosef se acercó a ellos para servirlos, obviamente. Los observó y notó que estaban turbados. Entonces, el copero, el ministro de los coperos, es el primero que habla, Sara Mashkim. Y le relata su sueño a Yosef. Y le dice, en mi sueño, dice, he aquí que había una vid delante de mí. Y en la vid había tres sarmientos. Y ella, como que floreció, surgieron sus agracejos, que son las primeras uvas en estado embrionario, que no llegan a madurar, y sus racimos produjeron uvas maduras. Y yo tenía, le cuenta el jefe de los coperos, la copa de Paró en mi mano, tomé las uvas y las exprimí en la copa de Paró y puse la copa en la mano de Paró. Muy bien, este es el sueño. Y el hombre obviamente está esperanzado en que Yosef lo pueda descifrar. Y efectivamente, Yosef Atzadik, este joven, le dijo, esta es su interpretación. Los tres sarmientos equivalen a tres días. Dentro de tres días, Paró te tendrá en cuenta y te restituirá en tu puesto. Y pondrás la copa de Paró en su mano, como solías hacer antes, cuando eras su copero. Quiere decir, cuando él le servía su vino. Por lo tanto, cuando el panadero notó que Yosef, ese joven que los atendía, tenía la capacidad de interpretar, y interpretar bien los sueños, entonces, contento con lo que escucha de la resolución del sueño anterior, presenta su sueño. Y él le dice, yo también en mi sueño, he aquí, había tres canastos de mimbre trenzados sobre mi cabeza. Y en el canasto superior había toda especie de manjares para Paró, productos artesanales de panadería, y las aves los comían del canasto que estaba en mi cabeza. Yosef interpreta este sueño de la siguiente manera. Esta es su interpretación, de Pitrono. Las tres canastas representan tres días. En los próximos tres días, el faraón quitará la cabeza, te quitará tu cabeza. Levantará tu cabeza de sobre ti y te colgará en un árbol. Y las aves comerán tu carne. ¡Wow! ¿Qué diferencia, no? ¿Por qué? Uno se pregunta la diferencia. Hay una dificultad obvia en la historia. Considerando todas las similitudes en sus respectivos sueños, los tres racimos de uva, las tres cestas de productos horneados, sus especialidades, vino y pasteles, y su propia presencia, ¿por qué Yosef interpretó estos sueños de maneras radicalmente diferentes y opuestas? Cuando el jefe de copero sueña con ver uvas, y se ve a sí mismo exprimiendo las uvas en la copa del faraón y colocándolas en la mano del rey, Yosef, el pequeño, joven Yosef, ve esto en el sentido más literal. Una vez más, prepararás vino para el rey y se lo entregarás. ¿Por qué entonces cuando el panadero sueña con sostener canastas en la cabeza con los pasteles del faraón, Yosef no lo ve de la misma manera? ¿Por qué no lo ve al panadero volviendo a su trabajo, preparando pan para el faraón y llevándoselo al rey, mientras los pájaros disfrutan de una merienda en el camino? Además, mientras el sueño del jefe de los coperos se explica literalmente, el sueño del panadero debe recurrir al simbolismo. ¿Entiende, no? El hecho de que los pájaros coman los panes de la canasta no significa que comerán el pan, sino que comerán su carne después de que faraón lo cuelgue. ¿Pero por qué? ¿Por qué no decir que las aves comerán del pan que el panadero habrá preparado para el faraón? El Magid de Duvne el rabino Jacob Kranz, que vivió, maestro del Hasidut enorme, entre 1741 y 1804, el gran narrador y predicador en Ucrania del siglo XVIII, lo explica en su libro a través de una historia. Nos cuenta el Magid de Dubne, un artista talentoso, tenía la capacidad de pintar cuadros con tal realismo que a veces parecía imposible distinguirlo de la vida real. Una vez dibujó una escena que retrataba a un hombre parado en un campo abierto con una canasta de comida en la parte superior de la cabeza. La pintura, cuenta el Magid de Dubne, era tan auténtica y parecía tan real que las aves se precipitaban para intentar comer el pan en la pintura. Les parecía que había pan allí. Se lo presentó al rey, quien, tan orgulloso de su nueva adquisición, ofreció una hermosísima y suculenta recompensa, cuenta el Magid de Dubne, para quien pudieran encontrar algún defecto en la pintura. Por supuesto que vinieron muchísimos retadores, pero por desgracia nadie tuvo éxito en encontrar una sola falla en la pintura, que era increíble. La verdad, era simplemente perfecta. Hasta que una persona muy anciana se acercó a la pintura. Al observar los fenómenos de las aves que intentaban comer el pan que se apoyaba sobre la cabeza del hombre retratado en la pintura, se dio cuenta el anciano de que había descubierto un grave problema con su realismo. De hecho, el rey mismo dio esa suculenta suma de dinero al anciano. ¿Qué dijo el anciano? El anciano dijo esto: si los pájaros intentan comer el pan sobre la cabeza del hombre, entonces hay algo mal con el hombre. Porque si los pájaros percibiesen al hombre como si estuviera mamash vivo, tendrían demasiado miedo de acercarse. Las aves nunca se acercarían a una persona que esté viva con una canasta en la cabeza. Vaya observación del anciano. Y es verdad, ¿verdad? ¿No? Así la pintura retrata una contradicción que es irreal. O la persona en la pintura está viva y los pájaros se mantienen alejados, o el hombre está muerto y luego los pájaros disfrutan del festín en su cabeza. Y esta fue la visión de Yosef. En el sueño del jefe de los coperos, vio que el mismo jefe servía al faraón. En el sueño del panadero, el panadero era pasivo mientras los pájaros bajaban. Esto debe haber significado de que ya ese hombre no estaba entre los vivos. Y esto se demostró aún más a Yosef al observar una sorprendente diferencia entre los sueños. En el sueño del jefe de los coperos, el mayordomo estaba activo. Estaba, como ustedes recuerdan, exprimiendo activamente las uvas y sirviendo vino al faraón. Estaba haciendo algo. En el sueño del Sara Ufin, del panadero, el panadero permanece completamente pasivo durante todo el sueño. Las cosas le pasan a él, no a través de él. Él tiene tres canastas de pan sobre la cabeza. Él no las colocó allí, solo se encuentran en él. Los pájaros están comiendo todos esos pasteles y esas comidas y esos panes. Él no está haciendo nada. Él solo está observando lo que los pájaros le están haciendo. Y esto, mis queridos amigos oyentes, es la diferencia entre la vida y lo contrario de la vida. Por lo tanto, cada uno de sus sueños representaba su destino. Uno de ellos se imaginó a sí mismo como una víctima indefensa de las circunstancias externas. Los pájaros se abalanzan y toman a su voluntad, mientras él sigue siendo una no entidad en su propia circunstancia de vida. Simplemente está observando cosas que le suceden. El otro se ve a sí mismo con un rol, con una tarea, haciendo. Yosef, el joven, el pequeño joven, sabía que un sueño representa la vida y el otro representa la muerte. Vaya. Esta distinción existe dentro de cada una de nuestras vidas. El mensaje de Yosef parece hablarnos a cada uno de nosotros. Siempre leímos aquello que hay tres tipos de personas, ¿no? Las que hacen que las cosas sucedan, los que ven pasar las cosas y a los que tienen que contarles que sucedió algo. De una u otra manera todos estamos encarcelados. Todos debemos enfrentarnos a fuerzas que nos detienen, que nos paralizan. Cada uno de nosotros tiene nuestros propios grilletes, emociones internas o circunstancias externas que nos limitan, vaya, si nos limitan. La pregunta es, no es si estamos en una prisión. Todos estamos en alguna forma en alguna prisión. La pregunta más importante es si estamos haciendo algo al respecto o estamos esperando que nos sucedan cosas. El signo de la vida es la acción. Hacer algo, hacer un movimiento, crear un cambio, alcanzar. No quedarnos dormidos. La acción es el camino hacia la libertad. La inacción se convierte en una profecía autocumplida. Un acto, decía el Magid de Dubne, es superior a 100 suspiros. Es cierto que en nuestra vida personal y colectiva, a menudo escuchamos acerca de la crisis de la continuidad judía o de varias enfermedades que afectan a nuestras comunidades. No importa los grandes temores que ahora parecen estar envolviendo nuestro mundo. Leemos informes, estadísticas, predicciones nefastas y nosotros suspiramos. Lo que Yosef nos dice es que la pregunta más importante no es dónde estamos, sino qué estamos haciendo al respecto. ¿Estamos preocupados por la continuidad de nuestra gente? Entonces hagamos algo, cualquier cosa, pero hagámoslo. ¿Hay un niño judío que necesita de nuestra ayuda? Patrocinemos entonces su educación judía. ¿Hay un adolescente deprimido? ¿Sabes qué? Llámalo e invítalo a una comida y a un abrazo. Basta de suspiros. Parecería estar diciéndonos el Magid de Dubne a través de Yosef. Es tiempo para los hechos. Y cuando yo dé el primer paso, no les quepa ninguna duda, a Kadosh Baruj Hu habrá de hacer el resto. De una u otra manera, creo que esto nos habla verdaderamente a cada uno de nosotros. ¿Estamos haciendo algo o estamos esperando que nos sucedan cosas? A veces nos encontramos frente a esa situación tan dilemática en la vida. El tiempo de Vayeshev y Yaakov es el tiempo de hacer. Como Hanukkah, no quedando, esperarnos o esperando que las cosas pasen. Que tengamos Shabbat Shalom, Chodesh Tov, y por supuesto un Hanukkah de muchísima, muchísima, muchísima acción para que la alegría venga a inundar cada uno de nuestros rinconcitos en la casa, pero también dentro de nuestro corazón. Un fuerte abrazo. Gracias por compartir con nosotros este tiempo.
I see me color all Yehivarech Es Han Yorim Hamaloch Agoyel I see me color all Yehivarech Es Han Hamaloch hagoyel, I see me color.